nuestros procesos educativos, hacerlos más inclusivos, ha dicho. Él, también docente de la Universidad Católica, cuestiona que se castigue a los alumnos que se mueven demasiado en una sala de clases. No solo los niños con déficit atencional, sino que los niños en general aprenden mejor en actividades con movimiento. Dice el psicólogo Alfredo Gaete, que ya está en contacto con nosotros desde el sur del país. Muy buenos días, Alfredo. Gracias por conversar con nosotros.
Buenos días, Álvaro.
Hola, ¿cómo estás, Alfredo? Eres el autor de esta polémica frase, que el déficit atencional es una farsa. ¿En qué se sostiene esa frase y ese argumento?
Mira, se sostienen varias cosas en realidad, pero empezar aclarando que no es que no exista una condición asociada a este cuadro, digamos, sino que lo que yo digo es que no tenemos razones suficientes para considerarlo como un trastorno o como una enfermedad. Ya, eso es una. Y la otra es que además el cuadro que eventualmente podría existir se sobrediagnostica, no es tan claro. Por ejemplo, en Chile hay entre un 5 y un 10% de niños diagnosticados con TDA. En Francia el número disminuye a menos del 1%. En Estados Unidos aumenta dramáticamente a medida que uno se mueve desde la costa oeste a la este. Incluso en Chile yo ya tengo informaciones de establecimientos en los cuales hay un quinto de los niños que no solo diagnosticados, medicados en la sala de clase, en algunos establecimientos.
Altísimo. Y ahora, Alfredo, ¿Qué hace que no sea un trastorno? ¿Por qué? ¿Dónde está la diferencia desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista médico? Definitivamente, ¿qué es el déficit atencional? ¿Cómo lo podríamos catalogar?
Mira, primero hay varios. ¿Qué es lo que es? El déficit atencional es un trastorno que está dentro del manual de trastornos mentales, digamos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que es un trastorno que se diagnostica de manera fenomenológica o descriptiva. Es decir, no como las enfermedades tradicionales, en que uno diagnostica la causa de un cuadro. Así se hace el diagnóstico, y por eso es útil además hacer el diagnóstico, porque uno sabiendo la causa puede hacer un tratamiento. A diferencia de este tipo de diagnóstico, los trastornos mentales se diagnostican de manera descriptiva, es decir, diagnosticamos un conjunto de síntomas a partir de lo que el clínico ve. La conducta manifiesta del niño, lo que le pasa, etcétera, diagnostica el cuadro. Entonces, por ejemplo, un criterio para el diagnóstico es que al niño no le vaya bien en el colegio, por ejemplo. Uh-huh. Ese es uno de los criterios necesarios, que tenga bajo rendimiento o algún tipo de problema escolar, ¿ya? O familiar o social. Ya tiene que tener algún tipo de problema. Otro criterio es que tiene, por ejemplo, problemas para mantener la atención en un tema o para dirigir la atención apropiadamente. Otro criterio es que es la hiperactividad, ¿cierto? El niño que se para permanentemente del puesto, que no se puede estar sentado mucho rato, etcétera. Hay una serie de criterios. Entonces, cuando se da este conjunto de criterios, independientemente de cuál sea la causa, que no hay diagnóstico causal, no se sabe, o sea, hoy día sí se saben algunas cosas, pero no es necesario apelar a esas cosas para hacer el diagnóstico, según los manuales diagnósticos. Cuando aparecen todas estas cosas, se puede diagnosticar el cuadro. Ya, eso es este famoso trastorno mental.
Ahora, Alfredo Gaete, psicólogo y profesor de la Facultad de Educación Campus Villarrica de la Universidad Católica, tú me describes a un niño prácticamente cualquiera. Todos los niños a lo mejor en algún minuto tienen problemas de rendimiento, a lo mejor todos los niños les cuesta a veces mantener la atención, y la mayoría de los niños también son hiperactivos. Son entonces inquietos. Es difícil como encasillar el cuadro y llevarlo directamente a que hay un déficit atencional. ¿Será un sobrediagnóstico sobre este aspecto?
Bueno, eso es lo que piensan muchos especialistas. Muchos especialistas piensan que esto no es que no haya un trastorno, sino que en el fondo está mal hecho el diagnóstico y que a veces se confunden elementos, digamos, normales a la niña, es como dices tú, y que eso hace que la gente, digamos, que al final tengamos un sobrediagnóstico y, lo que es más importante o más grave, una sobremedicación de los niños. ¿Ya? Eso por un lado. Yo estoy diciendo una cosa que es más fuerte que esa. Lo que yo estoy tratando de decir es que no está claro que haya un diagnóstico que hacer. ¿Ya? Es decir, es muy interesante, por ejemplo, que un criterio para el diagnóstico sea que el niño no le va bien en la escuela. Ese no es exactamente el criterio, ¿eh? El criterio es que tenga algún tipo de desajuste, por así decirlo, a nivel social, escolar o familiar en la vida, ¿ya? Pero hay niños a los que se les diagnostica este trastorno que solo tienen el desajuste a nivel escolar. O sea, no tienen el desajuste a nivel familiar, no tienen el desajuste a nivel de los de social, con los amigos, etcétera, pero sí lo tienen en la sala de clase. Entonces, desde una perspectiva que es la mía, digamos, que es desde la educación inclusiva, el problema acá no está en el niño. No hay una disfunción en el niño. El problema está en el formato de nuestra escolaridad. ¿Ya? El problema está en que... ¿Y por qué lo estoy diciendo, digamos... Esto es sin... Incluso si uno no tuviera el enfoque inclusivo, estoy apelando simplemente al diagnóstico de los manuales diagnósticos. Es decir,
¿de los
no
profesores?
Se daría ese requisito. Una condición para hacer el diagnóstico, para que exista el trastorno, es que el niño tenga este desajuste escolar, ¿cierto? Entonces, si a ese niño lo ponemos en una escuela con otras características, a una escuela inclusiva, a una escuela que se hace cargo de la diversidad y que permite, por ejemplo, que los niños aprendan moviéndose, entonces ese niño no va a tener problemas académicos y se va a esfumar uno de los diagnósticos necesarios para la condición. O sea, perdón, uno de los criterios necesarios para el diagnóstico, disculpe.
Claro. Estamos con Alfredo Gaete, psicólogo, profesor de la Facultad de Educación de Campus Villarrica de la Universidad Católica, hablando del déficit atencional. El trastorno es una farsa, dicho Alfredo, en una frase que también ha generado reacciones. Te quería preguntar, Alfredo, por una situación que es recurrente, que está en el debate, que es parte de los comentarios, y que tiene que ver con esta posibilidad, y te quiero preguntar definitivamente si es correcto o no, si tú lo has visto, que muchos papás... En el fondo están buscando que se le diagnostique déficit atencional a los hijos para poder recetarle medicamentos, para que se queden tranquilos, para darle Ritalin, en fin. Y ahí se puede también establecer esta una de las causas de esta sobremedicación, ¿no?
Sí, mira, yo creo que ningún padre está buscando que le den un medicamento a su hijo. Ah, o sea, eso habría que aclararlo. Lo que los padres sí buscan desesperadamente es... alguna manera de resolver los problemas que se generan con estos niños, porque efectivamente hay problemas aquí. Ya, cuando yo estoy diciendo que el niño no tiene un trastorno, no estoy diciendo que no haya problemas, o que no pasen cosas indeseadas en la escuela, o que en el fondo al niño no le vaya, efectivamente el niño le va mal en la escuela, el niño tiene problemas en la relación con los profesores, a veces también con los compañeros o a nivel familiar también, dependiendo de dónde se da el trastorno, etcétera. Y entonces los padres lo que buscan es una manera de ayudar a sus hijos para que ellos, digamos, puedan aprovechar bien su educación y no tener otros problemas en la vida, ¿ya? Ahora, quería agregar, cuando tú me dijiste por qué yo digo que no hay un trastorno, yo te decía, uno por el sobrediagnóstico, otro por todo lo que ya te dije, pero hay una razón súper importante por la cual no hay un trastorno, a mi juicio, y que es uno de los requisitos que tiene que haber para cualquier trastorno, ya no para el déficit atencional, sino que para que haya un trastorno mental en general o cualquier condición patológica en general, ni siquiera mental, de cualquier tipo, y es que la condición en cuestión tiene que ser una condición indeseable. ¿Ya? Uno cuando... Y por eso es que la gente busca a veces que le diagnostiquen al niño el trastorno, porque eso justifica entonces una cura, un tratamiento.
Sí,
cuando uno... Decir que alguien tiene un trastorno es decir que su condición no es deseable y por lo tanto se justifica que la podamos tratar, que la podamos curar, que podamos intervenir al niño. ¿Se fijan?
Probablemente,
y eso,
Alfredo,
es lo que nadie ha demostrado. Nadie ha demostrado razonablemente que fuera de contextos escolares o familiares problemáticos, fuera de esos contextos, nadie ha demostrado que estos niños tengan algún problema.
Sí, probablemente, Alfredo, lo que te quería acotar era que para los profesores muchas veces el lidiar con estos niños que son más inquietos, un poco más dispersos, es muy difícil, y que en definitiva también se construyó un diagnóstico por parte de la docencia, en el sentido de en vez de tener una sala de clase llena de niños a lo mejor un poco más tranquilos, tener uno, dos o tres. El mejor describirlo era decir, a ver, tiene un trastorno de déficit atencional y hay que tratarlo médicamente para paliar lo que tú dices, este trastorno que es esta dificultad de manejo.
Sí, bueno, pero el diagnóstico no lo inventaron los profesores. Este diagnóstico es un diagnóstico clínico, ¿sí? Es decir, hay muchos profesores que no creen en esto tampoco, digamos.
Pero ese diagnóstico sí es ratificado también después por todos los criterios que tú nos decías por profesionales, y esos mismos profesionales son los que después medican a los niños.
No, pero esto es aquí hay varios factores que están involucrados en esto, porque en el fondo una cosa que conveniente de tener niños diagnosticados con esto o con cualquier otra cosa en un establecimiento, por ejemplo, que recibe subvención por la ley de subvención especial, le va a favorecer tener niños con necesidades educativas especiales, como se dice ahora, y porque van a recibir mayor subvención, digamos.
¿Y dónde está la solución entonces, Alfredo? Porque si este trastorno es una farsa, hay un diagnóstico sobre el tema, etcétera, etcétera, se está además sobremedicando a los niños, ¿dónde está la solución en generar espacios educativos para niños que son más inquietos, que son a veces más dispersos? ¿Esa es la solución?
Bueno, justamente eso es lo que queremos decir, no yo, porque no soy yo el que dice que el déficit atencional es una farsa. Son muchos profesionales del área de la salud, del área de la educación, del área de la filosofía, del área de la psicología. El mismo se le atribuye incluso al mismo Leon Eisenberg, que fue quien se supone que descubrió este cuadro. Se dice que reconoció unos meses antes de morir que se trataba de un excelente ejemplo, un trastorno inventado. Joseph Nobel Freud, por ejemplo, que es un psicoanalista infantil, muy connotado, señaló que el TDA no es un trastorno neurológico, que es un invento de esta sociedad, de la inmediatez en la que vivimos, y que nos lleva a la hipermedicación de niños que son más movidos nomás, ¿ya? En el fondo no soy yo el que está... Lo que queremos decir todas estas personas que estamos diciendo este tipo de cosas, que no estamos tratando de caricaturizar una situación, lo que estamos tratando de decir es precisamente que no tenemos razones para estar tratando esto de manera médica, medicando, que el tratamiento de esto, o que el no tratamiento, porque no hay nada que tratar, sino que la manera de resolver los problemas asociados a estos niños es desde un punto de vista educativo. La solución no es médica, la solución no es de salud, no es clínica, la solución es una solución educativa. Necesitamos ambientes de aprendizaje en los cuales todos los niños puedan aprender, en los cuales todos los niños en su diversidad puedan aprender, donde no importa que yo necesite moverme para aprender, como le ha pasado a mucha gente, y como le pasa a mucha gente adulta, y como le ha pasado a
sí, claro,
con notados personajes históricos.
No todos los colegios son ideales para todos los niños, y claramente hay que buscar el colegio que mejor responda a las necesidades y a las características propias de cada pequeño.
Por supuesto, porque un niño que... esto es una cosa... Nuestro cerebro está evolutivamente diseñado para movernos. Esto es una cosa que es súper importante explicarle a las personas que insisten en ver patología en un niño que necesita moverse, ¿ya? No estoy diciendo que todos lo ven así, pero en Chile se diagnostica 10 veces más que en Francia el cuadro. Entonces, ¿por qué pasa eso? Claro. Hagámonos esa pregunta.
Ahí hay una reflexión pendiente, un debate interesante. Le queremos agradecer a Alfredo Gaete, psicólogo, profesor de la Facultad de Educación Campus Villarrica de la Universidad Católica, por hablar de este interesante tema con nosotros. Muchas gracias, Alfredo. Buenos días.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Que estés bien. Chao, chao. Información y opinión.